Esta sesión de control habitual, sí. Es decir, los portavoces parlamentarios van a hacer sus preguntas de control a la presidenta. ¿Hay cuestiones preliminares hoy?
Hay una cuestión preliminar importante porque va a comenzar esta sesión en la que la diputada del Partido Popular, María Delgado, se va a estrenar como diputada en esta legislatura. Es una consecuencia de la dimisión del exalcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, que el pasado viernes, como sabéis, fue imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, investigado. Ahora esa es la nueva terminología jurídica sobre las imputaciones. Era también diputado del Partido Popular y, bueno, ese código ético que la presidenta Cristina Cifuentes les obligó a firmar a todos, pues en el momento de la imputación tuvo que dimitir. Por tanto, cuestión preliminar que comenzará en unos minutos. María Delgado se estrenará como diputada en esta legislatura. Ya está sentada Paloma Grados, la presidenta de la Asamblea, preparada para dar comienzo a esta sesión, que va a comenzar después de las cuestiones preliminares con las preguntas al Gobierno. Por ejemplo, se la va a preguntar a la presidenta Cifuentes por las protestas de la comunidad educativa a raíz de los nombramientos de los nuevos directores de centros públicos. También la oposición va a apuntar algunas razones ideológicas sobre este asunto. Como os decíamos, ya la presidenta Paloma Grados da comienzo con esa sesión preliminar, promesa o juramento, ya lo veremos ahora, de la diputada María Delgado.
Del Partido Popular en sustitución por renuncia de don Daniel Ortiz Espejo. Ruego a la señora diputada se ponga en pie para efectuar su juramento o promesa y también a los miembros de la mesa. En virtud del artículo 12.1c, señora diputada doña María Mercedes Delgado de Robles Sanguino, ¿promete o jura acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid?
Sí, juro.
Bueno, pues ahí está el juramento. Tenemos nueva diputada de la Asamblea en sustitución, como nos explicaba Begoña, de Daniel Ortiz Espejo, el que fuera alcalde de Móstoles, que ha sido imputado y, por lo tanto, ha dejado su acta de diputado. Comienza ya lo que es en sí la sesión de control al Gobierno de la Comunidad.
Artículo 193 del reglamento de la Asamblea, el tiempo de tramitación de cada pregunta no podrá exceder de 6 minutos repartidos a partes iguales entre el diputado o la diputada que lo formule y el miembro del Gobierno que responda. Comenzamos por las preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, representante portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, nos gustaría saber por qué, desde su punto de vista, se están produciendo protestas por parte de la comunidad educativa a raíz del nombramiento de nuevos directores de centros educativos públicos en la Comunidad de Madrid. Gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Aguado, mire, yo desconozco qué intereses puede haber detrás de esas protestas, lo desconozco, pero lo que sí que le garantizo es que todos los nombramientos de directores se están realizando cumpliendo estrictamente la ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues si usted lo desconoce, yo se lo explico. Mire, imagino que no habrá tenido tiempo de reunirse ni de hablar directamente con los directores que ya no son directores, con los que han entrado nuevos, con los que han entrado nuevos y han tenido que irse porque no aguantaban la presión y no veían la situación clara en el colegio o en el centro educativo, con los padres y madres de niños, bueno, que están sufriendo estos nuevos nombramientos en sus centros y que no los comparten y que se han encerrado como protesta en los centros educativos. Imagino que no se habrá reunido con ellos. Nosotros sí. Maite de la Iglesia, nuestra diputada, se ha reunido con ellos, ha hablado con ellos y nos han trasladado fundamentalmente tres cuestiones. ¿No? La primera de ellas es que en algunos casos, en algunos centros, entienden que se han producido irregularidades a la hora de nombrar a nuevos directores educativos en los centros públicos. Irregularidades que nosotros les hemos aconsejado que lo recurran, que recurran administrativamente y que, bueno, pues busquen la solución o bien administrativa o bien judicial si consideran que ha habido irregularidades. También nos han trasladado otra inquietud, y es que en algunos centros consideran que los procesos de selección han sido poco objetivos y poco transparentes. Nosotros lo compartimos. Pensamos que en muchos casos han sido procesos de selección poco objetivos y poco transparentes. Pero la inquietud que más nos preocupa en términos políticos es la sensación generalizada en la comunidad educativa de la Comunidad de Madrid de que ustedes han hecho estos nombramientos primando la afinidad política en lugar de la experiencia educativa, la experiencia docente, el conocimiento de los centros educativos en la Comunidad de Madrid. Y eso nos preocupa, ¿no? Porque yo creo que en la vida y sobre todo en la política, evidentemente hay que respetar la ley, hay que cumplir la ley, pero también hay que tomar decisiones éticas y sobre todo estéticas. Yo le pongo un ejemplo. Mire, el ministro del Interior se puede reunir con un imputado por delitos de corrupción política en su despacho. Lo puede hacer. Legalmente creo que no tiene problemas, pero no es muy estético. Pues igual sucede con el nombramiento de nuevos directores en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Puede ser legal el nombramiento, pero no es estético apostar por la afinidad política en lugar por la experiencia profesional. Yo le invito, sinceramente, desde un punto de vista constructivo de mi grupo, a mejorar el proceso de selección en la Comunidad de Madrid de los directores de centros educativos en la región, a trabajar por mejorar la transparencia, a trabajar por mejorar la objetividad, a revisar los baremos que se utilizan para que se ponga en valor la carrera profesional de los candidatos que aspiran a ser directores de centro, para que se valore mejor y más su experiencia profesional. En definitiva, para intentar que no nos encontremos con situaciones desagradables como las que hemos tenido que vivir estos últimos días y semanas de protestas en la comunidad educativa. Cuente con nosotros para hacer esa revisión de los procesos, pero no cuente con nosotros, señora Cifuentes, para apostar por un modelo de lealtades, de premiar lealtades, de premiar a los dóciles en lugar de a los que reivindican, de intentar apesebrar a los directores educativos de centros públicos en la región y, en definitiva, no cuente con nosotros si lo que quieren es extender los tentáculos del Gobierno regional también en los centros educativos de la región. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señora Aguado, yo le agradezco la información que me da, pero usted está mal informado, porque, mire, hace apenas un par de días hablaba usted en redes sociales de destituciones y ya le aclaro yo que no ha habido una sola destitución. Lo que ha habido es un proceso natural que se produce todos los años para cubrir vacantes. Mire, de los 366 nombramientos de directores, ha habido 36 casos cuestionados, 36. 15 de ellos donde la Consejería de Educación se ha visto obligada a nombrar director, o bien porque el candidato había suspendido el concurso de méritos en 9 casos, o bien porque el puesto estaba vacante porque no se había presentado ningún candidato a cubrirlo en otros 6 casos. Y en otros 21 centros, la Consejería ha tenido que nombrar temporalmente, por un año, un director porque en el concurso, tras el concurso de méritos, se habían producido jubilaciones. Pero, señoría, en todos los casos, en los 36 casos, se ha cumplido estrictamente la ley. Mire, señoría, ¿se da usted cuenta que está intentando alentar un conflicto apoyado en un dato que además es erróneo, porque son 36 casos, no 47 o 100, como dicen algunos, que solo representa al 3% de los 1.156 centros educativos que hay en la Comunidad de Madrid? No se puede hacer general un conflicto, señoría, que está afectando a muy pocos, a muy pocos. Mire, señora Aguado, dígame de qué irregularidades habla, de qué irregularidades, qué es lo que cuestionan ustedes. ¿Cuestionan la obligación que tiene la Administración de cubrir temporalmente las vacantes que se producen por jubilación? ¿O cuestiona que se nombren directores de centros que han quedado desiertos? ¿Por qué es que no se ha presentado nadie? O, señoría, lo que es más grave, ¿acaso están ustedes poniendo en duda la cualificación e independencia de los profesionales, que son un inspector, un director de centro, un funcionario educativo, un representante del claustro de profesores y un representante del consejo escolar, que son quienes forman parte de las comisiones evaluadoras, que son quienes han suspendido a los nueve candidatos que no han pasado el concurso de méritos? ¿Está usted cuestionando eso o duda del criterio de estos profesionales? Mire, yo no lo hago. Aquí hay independencia, no hay motivos políticos. Y si usted tiene dudas, pregunte a su portavoz de Educación, que ha presidido algunas comisiones. Mire, señoría, hablan de politización. El único sitio donde ha habido incidentes ha sido en Bustar Viejo. ¿Sabe usted quién es el representante del Consejo Escolar que ha participado en la comisión evaluadora? El alcalde, casualmente de Podemos, mucha casualidad, ¿verdad? Mire, señoría, lo que me cuesta creer es que usted se haya convertido en compañero de viaje de quienes solo buscan sacar beneficio político de este asunto. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma, la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor López, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, señora presidenta. La semana pasada, mientras estábamos pendientes de qué día sería imputado o investigado el señor Ortiz por la trama púnica, conocimos una nueva operación de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, de nuevos registros y 23 ayuntamientos y detenidos. Algunos son de la Comunidad de Madrid, concretamente Torrejón de Ardoz, Miraflores y Chinchón, todos ellos gobernados por el Partido Popular. A las tramas Gürtel y Púnica ahora sumamos la térmica. El problema es el de siempre: contrataciones a dedo, sobrecostes y esta vez sociedades offshore. El epicentro de esta operación está en Cataluña, pero tienen ustedes la rara habilidad de que siempre acaba implicado algún gobierno municipal del Partido Popular en Madrid. En cuanto a temas de corrupción, están ustedes en todas las salsas. ¿Piensa usted asumir alguna responsabilidad política? ¿Ha preguntado a los alcaldes de su partido que estaban en ese momento cuando está investigando la Guardia Civil? Uno de ellos es el señor Royán, que ahora es el subconsejero de Transportes. ¿Piensa exigir la dimisión de alguien de su partido?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, no hay ninguna actuación de la Fiscalía Anticorrupción en la región que suponga una responsabilidad política del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tengo el honor de presidir. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra.
Creo que usted y yo tenemos un diferente concepto de lo que es la responsabilidad política. Usted siempre llega mal y tarde a estas cuestiones. Ya conocemos su ritual cada vez que aparece un caso que le salpica. Primero lo niega, luego da una explicación enrevesada y solamente cuando la persona está a punto de ser imputada, entonces actúa. Es lo que ha hecho con el caso del señor Ortiz. La térmica seguramente no será la última operación anticorrupción que vamos a ver durante este año, pero solo con lo que ya hay, con lo que los jueces van a poner semana por semana encima de la mesa, estoy seguro que la corrupción va a acompañar el próximo año a su gobierno. Y ya no puede mantener que se trata de casos aislados cuando algunos periódicos casi están abriendo secciones con la corrupción del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Y eso tampoco lo van a poder sostener los señores ciudadanos, sus socios, que tras un año apoyando esto, el otro día decían que el señor Ortiz ha dimitido gracias a ellos, lo cual era sonrojante. No vale ya tampoco hablar de la presunción de inocencia, de que usted pasaba por allí, que no es la presidenta, que no es la responsable de su partido. Señora Cifuentes, de verdad que nunca ha sospechado nada de lo que estamos viendo. Es inaudito que ante el aluvión de casos de corrupción el Partido Popular nunca haya hecho una denuncia ni a un concejal ni a un alcalde de su propio partido. Ustedes comenzaron el primer periodo de sesiones negando que hiciéramos en esta Asamblea una comisión de trabajo para lucha contra la corrupción. Decían que era una causa general contra el Partido Popular. Terminamos el segundo periodo de sesiones y hoy más que nunca la sombra de la corrupción les está acompañando. Debería preguntarse seriamente por qué pasa, por qué las tramas de corrupción o empiezan en Madrid o terminan en Madrid. Yo se lo digo, por el sistema de contratación y por la financiación de su partido. Le propongo de nuevo que cambie el sistema de contratación de la Comunidad de Madrid que puso su partido aquí hace más de 20 años. Con su modo de contratar, da igual si viene la City de Londres, el Mobile o la tecnología o sigue poniendo ladrillos. Vaya, al final acabaremos con una trama de corrupción donde siempre va a estar implicado el Partido Popular.
Gracias, señor López. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, veo que termina usted el periodo de sesiones exactamente igual que lo empezó, hablando de lo mismo, que es lo único que le interesa, el pasado. Y habla de corrupción. Mire, cuando si algo ha demostrado este Gobierno es que nosotros tenemos tolerancia cero frente a la corrupción. Señoría, nuestra posición siempre ha sido la misma, aunque a usted le moleste tanto. Si hay corrupción en este o en cualquier otro caso, que se investigue y que se castigue a los culpables. Y mire, me habla de la operación térmica. Le digo que es una operación que no tiene absolutamente nada que ver con mi Gobierno. Y ya que habla usted de Torrejón de Ardoz, pregúntele a sus amigos de Izquierda Unida, ahora socios políticos, por qué contrataron a la empresa investigada por la Fiscalía Anticorrupción cuando gobernaban con el Partido Socialista en Torrejón de Ardoz. Señoría, fue precisamente el Gobierno municipal del Partido Popular, presidido por el señor Royán en Torrejón, el que suprimió ese contrato, el que municipalizó el servicio. Señoría, Mire, efectivamente, yo voy a coincidir con usted en una cosa, que tenemos diferente concepto de cómo se actúa. Nosotros tenemos un código ético, que es con diferencia el más estricto de todos los partidos y que además se ha demostrado que no es papel mojado y que se aplica, no como otros. Mire, ustedes, los de Podemos, cuando les descubren actuando contra la ética, ¿saben lo que hace? Se aferran a sus cargos, se aferra a su cargo la concejal de Podemos en Alicante, que no renuncia, pese a haber adjudicado un contrato de 17.000 euros a dos miembros de su candidatura. Se aferra a su cargo la diputada regional de Podemos, de Valencia, que tampoco renuncia al acta, después de haber dado un pucherazo en las primarias de su partido. Pero, señorías, si hasta tienen un diputado en el Congreso condenado por lesiones y altercados contra la Guardia Civil. Y mire, ya que quiere hablar de Torrejón de Ardoz y de la corrupción, hace solo dos días la Guardia Civil ha detenido a la secretaria general del Grupo Municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Torrejón. Así que, señoría, señor López, lecciones de responsabilidad política de ustedes, de Podemos, ninguna, cero. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma a la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, presidenta. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la comunicación institucional del Gobierno de la Comunidad de Madrid?
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, los objetivos son muy claros. Informar a los ciudadanos sobre las iniciativas del Gobierno, facilitar el uso de los servicios públicos que ofrece la Comunidad de Madrid y potenciar la transparencia en la Administración regional. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. A pesar de lo que pide la ley, su comunicación institucional parece no estar centrada en la información de servicios o prestaciones, ni en procurar sensibilización cívica, ni en facilitar el ejercicio de los derechos o el cumplimiento de los deberes ciudadanos. No parece centrada en eso, sino en ensalzar la labor propia y la del Gobierno de la comunidad. Usted no concibe la comunicación como un medio, sino como un fin. No es procedente utilizar los canales públicos para hacer publicidad personal o partidista. No es solo una opinión nuestra. Ya la Junta Electoral ordenó la retirada de todos los contenidos de la web www.madrid.org de los medios institucionales y de las redes sociales gestionadas por el Gobierno autonómico. Asimismo, acordó la retirada del enlace al blog de Cristina Cifuentes, es decir, a su blog. Esto no ha de considerarse sino como una advertencia legal para eliminar el partidismo de la comunicación institucional, lo que no ha de reducirse, en nuestra opinión, al periodo electoral. Es indispensable diferenciar las actuaciones de la presidenta del Gobierno de las de la presidenta de la gestora del PP y distinguir los actos de partido de los institucionales y evitar esa mezcla que se produce sobre todo de los espacios habilitados por usted en las redes sociales. No compartimos la permanente ostentación, algo exhibicionista, de cada acción, dado que en no pocas ocasiones hemos observado una desmesurada entrega a la imagen, desearíamos una mayor atención a los proyectos, programas y planes estratégicos de la región, en vez de buscar simplemente los efectos en los medios de comunicación. Los al menos 18 asesores de presidencia ocupados explícitamente de la comunicación dejan vislumbrar la estructura de sus recursos, pero desearíamos conocer cuáles son sus prioridades en la comunicación institucional de la Comunidad de Madrid. Hasta el momento, incluso en el portal de la transparencia, se confunden planes, propuestas e intenciones con realizaciones efectivas. En general, no está nada clara la incidencia de esa inmensa fototeca tan personalizada en la mejora de la comunidad, salvo que el objetivo sea no tanto comunicar institucionalmente su labor como reforzar partidistamente una imagen. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señoría, los ciudadanos tienen el derecho a recibir información y usted tiene que asumir, aunque le cueste, que hoy en día la información discurre por diferentes canales que están conectados entre sí y usted se lamenta por un enlace a mi blog. Y mire, señoría, lo más normal en un presidente que quiera ser transparente es enlazar en un espacio donde pueda compartir sus ideas con los ciudadanos. Una página web, por cierto, aparte, que nadie puede confundir con la página institucional. Hablamos de enlaces. Mire, yo le invito a que entre usted, por ejemplo, en la página oficial del presidente socialista de Castilla-La Mancha, que tiene 6 enlaces a redes sociales e incluso fotos de actos electorales del Partido Socialista. O mire, por ejemplo, la del presidente socialista valenciano, que incluye una ventana con sus tuits personales. Señoría, es indudable que en todas las campañas, en todas, a veces se producen interpretaciones distintas de la normativa electoral y por eso la Junta Electoral da indicaciones al respecto. Y cuando en la última campaña electoral su partido pidió que retiráramos algunas noticias, lo hicimos. E incluso fuimos más allá, suprimiendo enlaces a redes sociales que no nos habían pedido que retiráramos. Pero, señoría, si tanto le preocupa este asunto, supongo que usted debe de estar escandalizado con el Partido Socialista. Porque, mire, en 4 municipios en los que gobiernan ustedes o sus socios de Podemos, Fuenlabrada, Aranjuez, Pinto, Madrid, la Junta Electoral les ha obligado a retirar campañas de comunicación, balances de gobierno. Ha criticado incluso descarados anuncios electoralistas, pero mire, si a la propia secretaria general del Partido Socialista y alcaldesa de Getafe, la Junta Electoral la ha percibido hasta en 4 ocasiones. Mire, en comunidades como Valencia, donde gobiernan, ha sido todavía más grave. La Generalitat tuvo que retirar un vídeo que directamente atacaba a otros partidos. ¿Se imagina lo que usted estaría aquí diciendo si eso lo hubiéramos hecho nosotros? Por tanto, señor Gabilondo, mire, no vea usted la paja en el ojo ajeno cuando el Partido Socialista tiene una gran viga metido en el propio. Y sobre todo, no confunda lo que es la comunicación de hoy con el uso indebido de las instituciones, porque no es verdad. Y lo que los ciudadanos nos piden es precisamente más información, más participación y más redes sociales. Mire, yo que creo profundamente en las redes sociales como instrumento de comunicación con los ciudadanos, lo que le puedo asegurar es una cosa. Aunque usted viva todavía en la era analógica, yo desde luego no voy a salir de la era digital. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación, les ruego silencio, señorías. Para la formulación de la misma tiene la palabra el señor. Les ruego silencio, señorías. Gracias. El señor Osorio, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. Le pregunto por las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de oportunidades en las universidades. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, en las últimas elecciones autonómicas me comprometí en el programa electoral expresamente con la igualdad de oportunidades en el acceso de los jóvenes a los estudios universitarios con 2 medidas muy concretas. La primera, reducir las tasas universitarias, compromiso número 82, y la segunda, implantar una política de becas complementaria para los estudiantes con menos recursos, compromiso número 83. Pues bien, ya hemos cumplido ambos compromisos. Una de mis primeras medidas fue, como presidenta, bajar las tasas universitarias un 10% ya en el curso que acaba de terminar y a la vez me comprometí a seguir bajando las tasas paulatinamente siempre que las condiciones económicas lo permitieran. Por eso hemos aprobado ahora una nueva rebaja de tasas, una rebaja del 5% en los precios de los estudios de grado y otro 10% en los máster, bajadas que suponen un descenso acumulado del 15% en los precios de los grados y casi del 20% en los posgrados. Y esto va a suponer en el curso próximo, 2016-2017, para los 205.000 estudiantes universitarios que estudian en las universidades públicas de Madrid, un ahorro acumulado de entre 300 y 800 euros. Y respecto al segundo compromiso, el de las becas, decirle que hemos puesto en marcha ayudas para los alumnos universitarios en situaciones socioeconómicas más desfavorables. Y lo hemos hecho ya para el curso 2015-2016, suscribiendo convenios con las 6 universidades públicas de Madrid y destinando a ello 1,5 millones de euros, teniendo en cuenta además que estas son becas complementarias del Ministerio de Educación, que es a quien corresponde llevar la política de becas. Pero además, señoría, hemos puesto en marcha otras becas y otras ayudas para los universitarios madrileños. Las becas de excelencia, para estimular el crecimiento académico y de enseñanzas artísticas superiores, dotado casi con 7 millones de euros. O las ayudas al estudio para alumnos con discapacidad, que puedan promocionar a estos alumnos cuyas circunstancias personales, físicas o psíquicas, dificultan su acceso a los estudios universitarios. Y en otro orden de cosas, pero también como ayuda indudable a todos los jóvenes universitarios, les apoyamos con el abono transporte joven de 20 euros para menores de 26 años. Por tanto, señoría, en este Gobierno apoyamos firmemente a los universitarios, apoyamos la etapa universitaria y trabajamos para que los motivos económicos no sean un obstáculo para que ningún estudiante con talento, capacidad y esfuerzo que quiera estudiar en la universidad deje de hacerlo por motivos económicos. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio tiene la palabra.
Muchas gracias. Una vez más traemos a este pleno cumplimientos del programa del Partido Popular. El programa del Partido Popular refleja el compromiso con la igualdad de oportunidades y ese compromiso lo aplicamos en todos los servicios públicos que practicamos y muy especialmente en materia de educación. En los últimos 12 meses el equipo de gobierno se ha esforzado en ofrecer una educación pública de la máxima calidad en todos los niveles y, por supuesto, en la enseñanza universitaria. La enseñanza universitaria ha sido una apuesta muy importante de la Consejería de Educación y de la misma presidenta. No en vano, pocos días después de tomar posesión de su cargo, anunció una rebaja de las tasas universitarias de grado y posgrado del 10%. Fue una medida urgente, pero fue una medida que marca la estrategia a desarrollar en toda la legislatura. Hace apenas unos días, 12 meses después, nos encontramos una nueva rebaja de las tasas universitarias. En esta ocasión se alcanzará un 15% en las tasas de grado y un 20% en las tasas de posgrado y beneficiará, como os ha dicho la presidenta, a 205.000 alumnos y tiene un coste de 20 millones de euros. En estos momentos, la Comunidad de Madrid subvenciona el 82% del coste de la matrícula, del coste real, de los universitarios. Es un esfuerzo muy importante de la Comunidad de Madrid, pero es cierto que sabemos que hay universitarios y familias que no pueden llegar a esos importes y por eso la Comunidad de Madrid ha anunciado una nueva línea novedosa de becas de la propia comunidad, complementarias de la del Ministerio de Educación, dotadas con 1,5 millones de euros y que van a llegar a aquellos alumnos que no pueden acceder a las becas del Ministerio de Educación. Con eso confiamos que se cumpla, que ninguna persona que quiera acceder a la universidad no lo haga por motivos económicos. Queremos una educación superior y universitaria de la máxima calidad en la que ciencia y humanismo vayan de la mano. Un modelo consensuado, que esté alejado del debate partidista, del debate político. Para diseñar este modelo se está trabajando en una futura ley, la ley del espacio madrileño de educación superior, en el que se está colaborando con toda la comunidad educativa y en los próximos días se dará participación a los partidos de esta asamblea. El objetivo es incrementar la investigación en las universidades, fomentar su internacionalización, conseguir un sistema de financiación estable y suficiente y una oferta de titulaciones académicas coordinada. Creo que con lo que les he expuesto en estos tres minutos se da cumplimiento a nuestro programa electoral en el sentido de conseguir una enseñanza de calidad con tasas ajustadas y que garantice la igualdad de oportunidades. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Concluido el turno de preguntas a la señora presidenta del Gobierno, pasamos...
Bueno, pues hasta aquí ha llegado. Efectivamente, lo estaba diciendo ahora mismo la presidenta de la Asamblea, Paloma Drados, ha concluido el turno de preguntas de los distintos portavoces parlamentarios a la presidenta de la comunidad, a Cristina Cifuentes Nieves. Sí.